La compañía de radioteatro de Cadena 3 Argentina presenta a Ronnie Vargas y un gran elenco en otro gran estreno. Las Madres de la Patria, con libreto original de Esteban Tito Domina. Las Madres de la Patria, un encuentro con las grandes mujeres que fundaron la Argentina.
Mariquita Sánchez aparecía en todos los manuales escolares y revistas infantiles por un motivo casi banal: haber facilitado su distinguido salón para que allí se estrenara lo que poco después se convirtió en nuestro himno nacional. Sin embargo, hizo mucho más que eso. Fue una mujer empoderada, capaz de desafiar al orden vigente para resguardar sus sentimientos y convicciones. Patriota cabal, su papel fue más importante que el de la dama elegante que muestran las imágenes clásicas. Fue, en sus afamadas tertulias, propagandista principal de las ideas independentistas en boga. Es la anfitriona en la reunión imaginaria que se recrea en este radioteatro. En el presente capítulo, el último, toca su turno. Las damas que compartieron sus propios recuerdos están ávidas por escuchar de boca de la dueña de casa todo lo que tiene para contarles acerca de la situación de la mujer en una época de fuerte tono patriarcal y cómo su condición de mujer no le impidió convertirse en alta protagonista de su tiempo.
Y ahora sí, con ustedes, el narrador de esta historia. Adelante, Ronnie Vargas.
Cae la noche y la animada tertulia imaginaria en casa de Mariquita Sánchez va tocando a su fin. Están presentes Casilda Igarzábal de Rodríguez Peña, Guadalupe Cuenca de Moreno, Juana Azurduy, María Remedios del Valle, Remedios Escalada de San Martín, Juana Belgrano y María Magdalena Güemes. Las damas siguen repasando avatares públicos y privados que a su tiempo y modo a todas les tocaron de cerca. Le toca a Mariquita, que hasta allí hizo de anfitriona, compartir sus vivencias.
Todas hemos hablado hasta por los codos de nuestras cosas. Ajá. Pero aunque se ha hecho tarde y no nos iremos sin escucharte, es tu turno. Mariquita, estamos ansiosas por escucharte.
Sí, sí, Mariquita, contanos.
Gracias, amigas. A veces pienso que al fin y al cabo somos mujeres afortunadas, porque seguramente nuestros nombres perdurarán y tarde o temprano se nos recordará, mientras que los de tantas otras mujeres con méritos bien ganados se perderán en el olvido.
Así es, Mariquita.
En fin, destino de mujer.
Es cierto, Marica. Por eso nuestras voces deben ser las de todas ellas. Pero ahora queremos oír tu historia.
Mariquita Sánchez accede al pedido y cuenta su propia historia.
Siempre se me tuvo como una transgresora, porque hasta donde pude, hice lo que me parecía mejor, sin importarme demasiado las comidillas ni las reglas ridículas que nos coartaban. Y vaya si las había.
Mariquita es interrumpida por Remedios Escalada de San Martín.
Hablando de amores, Martín Thompson fue el amor de su vida, ¿no?
Bueno, después que él murió volví a casarme. Desde entonces soy Mariquita Sánchez de Thompson y Mendeville. Pero para no eludir la pregunta, debo decirles que Martín fue el gran amor de mi juventud. Y no fue nada fácil poder concretar ese sueño.
¿Pero por qué? Si ustedes estaban enamorados y querían casarse, ¿qué lo impedía?
Les cuento. Conocí a Martín en 1801. Yo no había cumplido los 15 y él era un apuesto marino de 24 años. Éramos primos, pero yo estaba decidida a convertirme en su esposa. Sin embargo, había un problema.
Juana Azurduy también quiere saber más de esa tremenda historia de amor.
¿Cuál problema, Mariquita? Ay, Pero si su historia parece una novela.
Para entender lo que pasó, es necesario recordar cuál era la situación de la mujer en ese tiempo y qué derechos tenía.
Claro, claro.
Al respecto, debo decir que la mujer casi no tenía derechos.
¿Cómo fue eso?
Estaba sujeta a la voluntad del padre o la del marido, si estaba casada. Así lo disponían las leyes y era uso y costumbre acatarlas, sobre todo en las familias patricias. Los matrimonios se arreglaban por conveniencia y la opinión de la novia era la que menos importaba.
Como todas sabemos, las mujeres mayores de nuestras familias estaban marginadas del ejercicio de cargos públicos, del comercio y de las profesiones. Ese tiempo tampoco recibían la poca educación que había. Muchas aprendían a leer de grandes y ni hablar de publicar lo que fuere, salvo firmado con seudónimos masculinos.
Cada una de las presentes aporta su opinión al debate, que sube de tono. Guadalupe Cuenca, la viuda de Mariano Moreno.
Nuestro lugar estaba en la casa, junto a los niños y los sirvientes, si lo sabía. Teníamos escaso contacto con el mundo exterior. Salíamos ocasionalmente a la calle, a misa y pocas cosas más, y siempre acompañadas por alguien de la casa. De las compras diarias se encargaba la servidumbre. Aunque algunos hombres que fuera de la casa se hacían los leones, puertas adentro eran unos borregos.
Por las tardes, las mujeres solían reunirse en sus casas a coser y bordar mientras tomaban mate cebado por alguna esclava que mate va, mate viene, proveía chismes frescos recogidos de la calle. Uh-huh. Las pocas expansiones sociales eran alguna salida al pobre teatro que había, algún paseo por la Plaza del Retiro y las tertulias en casas de familia. ¿Recuerdas esas tertulias, Remeditos?
Por supuesto. En esas tertulias se presentaba a las niñas en sociedad para que los caballeros tomaran nota de la oferta matrimonial. Ajá. Así conocí a José de San Martín. Las damas que ocupaban la tarima podían departir con los hombres, enterarse de las novedades y módicamente opinar, aunque el exceso de opinión estaba mal visto.
Mariquita escucha atentamente los comentarios de sus invitadas y retoma la palabra.
Así era, tal como ustedes dicen. Yo viví todo eso. Y a la hora de casar a las hijas, el padre arreglaba todo a su voluntad. Se lo comunicaba a su mujer y a la novia unos días antes del casamiento arreglado de antemano.
No, qué horror.
Hablar de corazón a esas gentes era farsa del diablo, solo conveniencia. Se casaba una niña hermosa con un hombre que ni era lindo, ni elegante, ni fino, y además que podía ser su padre. Las pobres hijas no se habrían atrevido a hacer la menor observación y era preciso obedecer. Los padres creían que ellos sabían mejor que una lo que convenía y era perder el tiempo hacerles variar de opinión.
¿Y tú, Mariquita, corriste esa suerte?
Desgraciadamente sí. Cecilio Sánchez de Velasco, mi padre, ya había elegido con quién me desposaría. Mi madre, Magdalena Trillo, estaba de su lado. Para colmo de males, yo era hija única de padres mayores y me habían criado como una reina. Sabía leer, tocaba el piano y el arpa. El candidato era Diego del Arco, comerciante español. Un viudo de más de 50 años que reunía las condiciones pretendidas por mi padre. Pero no las mías, claro.
Y fue en vano tratar de convencerte.
Así es. Hartos de mi empecinamiento, mis padres me recluyeron en la Santa Casa de Ejercicios Espirituales.
¿Qué momento?
Para que se me enfriara la cabeza.
¿Y funcionó el confinamiento?
Para nada. Salí más empecinada que cuando entré.
Esto se está poniendo bueno. ¿Y entonces qué pasó después?
Amparándose en la pragmática de Carlos IV, Martín apeló ante el virrey Rafael de Sobremonte, quien falló a nuestro favor, y finalmente pudimos casarnos. Claro que mi padre, creo que de bronca, ya había partido de este mundo.
El relato de Mariquita dispara un comentario de Macacha Güemes, al fin miembro de la Sociedad Salteña, con similitudes con la porteña de aquella época.
Por suerte, lo tuyo terminó bien, pero por lo visto, tal parece que para nosotras las salteñas, las cosas no cambiaron demasiado después de la revolución.
Qué triste lo que dices.
Sigue todo más o menos igual que lo que cuentas. Gobierna a los hombres y a las mujeres se nos tienen recluidas en nuestras casas y alejadas de los ámbitos donde se toman las decisiones.
Así parece. Por los motivos que fueren, todo sigue para nosotras como lo era en el orden colonial. Los hombres dirigen la política y todo lo demás, y las mujeres pariendo y criando niños. Pero depende de nosotras que esto siga así. No debemos permitirlo. Brindemos para que así sea.
Mariquita sigue recordando los años posteriores a ese evento que quedó grabado en su memoria.
Por esos días, en Buenos Aires la vida seguía más o menos igual que siempre. La guerra se libraba con suerte dispar, lejos de aquí. La novedad más importante fue la declaración de la independencia en 1816, en San Miguel de Tucumán, aunque todos estábamos pendientes de lo que pasaba allá.
Claro, claro.
Pero ese año...
Una expresión de congoja cruza el rostro de Mariquita. Ha recordado algo que le causa dolor.
Ese mismo año, el gobierno envió a Martín a Washington en misión secreta para llevar a cabo acciones tendientes a fortalecer la emancipación en marcha en esas tierras y conseguir apoyo material para la causa. Para mí, nada fue fácil sin él. Sostener la casa, nuestros bienes, ocuparme de los 5 niños. Clementina, la mayor, de 8 años, hasta Albina, la menor, de tan solo 5 meses.
¡Ay, Dios mío!
Todo salió mal. Martín, de buena fe, anduvo en enredos turbios que le costaron la exoneración del cargo diplomático. Al parecer sufría una enfermedad mental. Algunos decían que estaba en un hospital de Nueva York, irremediablemente loco.
¿Y tú, Marica, te comunicabas con él?
Me carteaba a menudo con Joaquín, su secretario. Cada carta era una puñalada al corazón. Cuando confirmé el estado lastimoso en que se hallaba, le escribí a Joaquín pidiéndole que lo trajera de regreso, que se ocupara de que tuviera qué comer durante la larga travesía, que le proveyera ropa decente, que le hiciera componer el pelo. Yo no quería que se mofaran de él. Le proveí el dinero necesario. Eso fue en mayo de 1819. Pero lo peor estaba aún por venir. Martín murió durante el viaje y arrojaron su cuerpo al mar.
El cuerpo de Martín Thompson fue arrojado al mar el 23 de octubre de 1819.
Ese año hice un pacto con el dolor. Y este fiel compañero no me ha dejado ni en el sueño. Fue una pérdida terrible, pero debía seguir adelante con mi vida.
La charla va y viene, pero guarda todavía un reconocimiento sobre los cambios revolucionarios de la época. Lo dice así Guadalupe Cuenca, la joven viuda de Mariano Moreno.
Pero para ser justas, la revolución cambió muchas otras cosas para bien. Y tú, Mariquita, la apoyaste.
Sí, sí, Guadalupe. Yo estaba al tanto de todo. No olviden que muchos de los que organizaron la revolución eran asiduos concurrentes a este salón. Martín concurrió al cabildo abierto del 22 de mayo y votó con Saavedra a favor de la destitución del virrey Cisneros. Si las mujeres hubiéramos podido participar, yo hubiese hecho lo mismo.
¿Y el himno? ¿Cómo fue lo del himno, Marica? ¿Es verdad que se estrenó aquí?
En realidad, se estrenó oficialmente en el teatro durante la función patriótica, el 28 de mayo de ese año. la asamblea había dispuesto junto a otras medidas que tuviéramos una canción patria. La letra la escribió don Vicente López y Planes. El maestro Blas Parera compuso la música en ese piano que ven allí, porque él no tenía uno. Un par de semanas antes de la función que les dije, se interpretó aquí. Yo acompañé tocando el arpa. Estaba presente lo más granado de Buenos Aires.
Debió haber sido muy emocionante.
Sí, sí. Yo había cumplido 27 años y hacía poco había nacido Florencia, mi cuarta hija. Yo aún llevaba luto por la muerte de mi madre el año anterior. Creo que entonces no sabíamos que estábamos construyendo la patria.
¡Bendito sea Dios!
¡Nuestra patria! ¡Salud, queridas madres de la patria!
¡Viva la patria!
¡Viva la patria!
Las Madres de la Patria. Una producción especial de la compañía de Cadena 3 Argentina de Radioteatro con Ronnie Vargas. Con la participación de los primeros actores Víctor Laplace y Juan Palomino. Voces: Agustina Vivanco como Mariquita Sánchez, Elisa Zamora como Macacha Güemes, Flavia de la Mayore como Remedios de Escalada de San Martín, Vanessa Ludueña como Juana Azurduy, Geo Monteagudo como Juana Belgrano, Rosalía Cazorla como Guadalupe Cuenca, Ronnie Vargas, narrador. Las Madres de la Patria. Las Madres de la Patria. Guión: Esteban Tito Domina. Realización y dirección: Alberto Rosselli. Locución: Fernando Zavala. Diseño de sonido y producción artística: Waldo Sandoval. Idea general: Sergio Supo.